Que tenemos invitados en el piso, Lucía.
Claro que sí.
Bueno, hoy nos acompaña Roberto Zuckerman, precandidato a intendente de Vamos Rosario, en el Frente Juntos Avancemos. Buen día, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Yo no sé si voy a aceptar que me digan invitado. Ajá. Porque yo me siento parte de la
casa.
Sos
parte de la casa.
He sido columnista de esta radio. Bueno, mi padre también tiene una historia acá. Yo no sé.
¿Te gusta más habitué?
Me gusta, no sé. Es
como quien va a un bar y dice lo de siempre.
Es la radio pública, digamos. La radio es de todos, digamos, ¿no? Hay una partecita chiquitita de cada uno de nosotros acá. Así que no sé si aceptar que me hayan invitado.
Bueno, amigo de la casa, Fabián. Un amigo de la casa que tiene
¿qué
llave?
¿Qué me has llevado, viejo?
Tiene llave y entra. Bueno, bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Bueno,
muchas gracias por la invitación y felicitaciones también por el trabajo que hacen, por la amplitud, por recibir a todos, escuchar a todos, dejar hablar a todos, de todos los candidatos, de todos los partidos, de todas las listas. Felicitaciones. Como ustedes saben, esto no pasa en todos lados, así que me parece que vale la pena recalcarlo y vale la pena recalcar que para eso también está una radio pública, digamos, ¿no? Que la radio pública no es de un gobierno, digamos, ¿no? Que la radio pública es de toda la sociedad y que claramente, digamos, acá se cumple ese rol y estamos orgullosos de eso.
Sí, porque además también, digamos, como vos lo decías recién, un poco en chiste, pero digo, los micrófonos de Radio Nacional se deben al pueblo, ¿no? Entonces, tenemos el deber de escuchar a todos y de preguntarle también a todos, así que hoy te vamos a preguntar algunas cosas.
Está muy bien.
Bueno, vas camino al Palacio de los Leones, a la Municipalidad de Rosario. Enfrentás una interna con Juan Monteverde, este domingo se dirime esa paso. ¿Cómo te ves ahí, Roberto, en el voto a voto con Ciudad Futura?
No, bien, muy bien. A ver, nosotros la verdad es que hicimos una interna ejemplar, un acuerdo inédito, muy novedoso para la ciudad, y eso nos llena de orgullo, porque no lo pudimos hacer en el 2019 y perdimos por un punto y medio. Ciudad Futura sacó 15 puntos, por lo tanto con el 10% de lo que sacó Ciudad Futura hubiésemos podido ganar. Eso significa, digamos, que indudablemente si lo hubiésemos hecho, creo que hubiese sido bueno para la ciudad. Bueno, lo logramos hacer ahora y la verdad es que hacer un acuerdo para pelearse no tiene mucho sentido. Por eso es realmente vergonzoso cómo el otro frente, en todos sus niveles, en todas sus categorías, se están matando, denunciando, agraviando y bueno, me parece que queda claro que la sociedad no quiere eso. La sociedad quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo, aún si tenemos matices, si no pensamos igual. Tenemos que generar síntesis, tenemos que generar consensos. Por lo tanto, por supuesto que, digo, más allá de esa concordia, digamos, ¿no? Y de cómo cada uno presentó sus propuestas, obviamente que uno quiere ganar, digamos, ¿no? Es una competencia, de alguna manera es como una semifinal, la primaria, digamos, para llegar a la final. Bueno, en ese camino estamos y bueno, lo que percibimos, de lo que recibimos de cada persona en la calle es muy bueno, ¿no? Digo porque recién antes de entrar a la radio me crucé con una mujer que también, digamos, me brindó su afecto, ¿no? Digo, y esto es cotidiano. Yo siempre digo esto, ¿no? Digo, si uno no tiene esta posibilidad de recibir el afecto en la calle, y dedícate a otra cosa, digamos, ¿no? Porque la verdad es que siempre hay, muchas veces, ¿no? A uno le dicen, uy, pero la política, y no sé, y no, yo no digo, sí, tiene cosas ingratas, ¿no? Pero la verdad es que yo en mi carrera política no me puedo quejar, digamos. La verdad que no he tenido situaciones como para decir, che, no, la verdad que no tengo que dedicarme a esto, me tengo que quedar a otra cosa porque la gente no me quiere, digamos, ¿no?
Roberto, ayer en el Senado de la Nación se vivió un momento crítico, ¿no? Porque los senadores que nos representan, no todos, algunos, decidieron no votar a los jueces federales que se necesitan en la provincia de Santa Fe para empezar a darle solución, aparte de este drama que tenemos, que es la cuestión del narcotráfico. Bueno, el senador Lewandowski, ¿no?, dio un discurso bastante contundente en ese sentido. Pero aquí, digo, para traerlo al ámbito local, el intendente Pablo Hapkin se alió con Carolina Lozada, es ahora su precandidata a gobernadora. Dice: nos dejaron solos, pero parece que no tiene muy buena comunicación de campaña porque no la mandó a votar los pliegos que necesita Rosario. ¿Cómo lees esa aparente contradicción ahí discursiva?
No, es una hipocresía de la cual los tienen acostumbrados, digamos. El intendente tiene, digo, yo no soy médico, digamos, no puedo diagnosticar, digamos, pero me parece que queda claro, digamos, ¿no? Y lo digo en términos generales, uno no puede resolver un problema si no lo asume. O sea, si no entiende que tiene un problema, es muy difícil que lo pueda resolver. Y Hapkin entiende que los problemas de Rosario no se resuelven desde Rosario. O sea, que los problemas de Rosario los tienen que resolver otros, no él. Entonces, la verdad que uno no entiende muy bien para qué quería ser intendente, y mucho menos para qué quiere volver a hacerlo, si entiende que los problemas de Rosario los tienen que resolver otros. Ahora, cuando esos otros forman parte de sus aliados y los deberían resolver, tampoco los resuelven. Entonces, es muy complicado, ¿no? Porque lo que creo es que hay, afortunadamente, digamos, una sociedad que se dio cuenta de las mentiras, digamos, y se dio cuenta que Hapkin está unido a Lozada y a Bullrich, con los cuales hace campaña, y que él lo que está diciendo es que los problemas de Rosario se van a solucionar cuando gane Lozada y gane Bullrich. Él está diciendo exactamente eso.
Claro, pero Lozada tenía la posibilidad ayer de votar los pliegos de los jueces federales, bueno, y se ausentó en la votación.
Bueno, lo mismo también te quiero decir, pasa en la legislatura de la provincia, uh-huh, que hace unos años, digamos, se presentaron proyectos para modificar la estructura policial, etcétera, cuestiones vinculadas a la seguridad. Y nunca los sectores de Pablo Hapkin y sus aliados, que ahora son todos, porque está junto con el socialismo, el radicalismo, el PRO, etcétera, bueno, digo, nunca lo quisieron tratar. Entonces, digo, es más o menos lo mismo que esto que pasó ayer, digamos, ¿no? Que dicen una cosa y terminan haciendo otra. Pero bueno, me parece que lo interesante es que ahora, quizás, a diferencia de lo que uno podía ver en, por ejemplo, en el 2015, donde no dijeron, el Macri y sus aliados no dijeron vamos a hacer un desastre en el país, digamos, no vamos a arruinar la vida de la gente. Le dijeron que no, que se le iban a solucionar y que iba a haber pobreza cero y que iban a ser un estado eficiente y que tenían el mejor equipo de los 50 años y que iban a hacer que la gente no pague ganancias, y obviamente hicieron todo lo contrario, generaron un endeudamiento histórico realmente que le hizo mucho daño a la Argentina, generaron recesión con inflación, con desocupación, o sea, destruyeron la industria nacional una vez más como hizo la dictadura. O sea, quiero decir, bueno, además de perseguir opositores y todo lo que también ya sabemos, pero entonces ahora no te están mintiendo. O sea, no podemos decir, ah, no, dicen una cosa y van a hacer otra, ¿no? Como en su momento dijo Menem, si digo lo que voy a hacer no me votan, digamos. No, están diciendo, claramente, Bullrich y Larreta y todos sus aliados. De hecho, digo, Morales ni hace falta que diga lo que va a hacer si vemos lo que está haciendo en Jujuy, claro, digamos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, digamos, ¿no? No vienen, digamos, vienen a cara lavada, digamos, ¿no? A decirte claramente que quieren un país muy distinto de que entiendo de lo que quieren la mayoría de los argentinos.
Roberto, bueno, decías que no sos médico, pero hay que hacer diagnósticos. Es sí, el momento de los diagnósticos. Y te quería preguntar, bueno, ¿qué ciudad sentís que o podés ver que deja esta gestión? Y que, con qué problemas se va a tener que afrontar la próxima gestión, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que cuando ganó Hapkin perdió la ciudad. Y esta es la peor gestión de los últimos 40 años. Y lo digo, la verdad que lo digo con dolor, porque yo nunca creo que cuanto peor mejor. La verdad es que si la gestión de Hapkin hubiese sido buena, hubiese sido mejor para todos, digamos, ¿no? Porque todos vivimos en nuestra ciudad y todos vemos cómo la ciudad se va desintegrando, cómo está cada vez peor. No, parece un boxeador, ¿no? Con los brazos caídos, ¿no? Que le entran todas las piñas. Y nosotros tenemos que volver a levantar la guardia y volver a atacar, por decirlo de alguna manera, como ciudad, y volver a estar en el centro del Rin, y volver a posicionar a Rosario en el lugar que nunca debió perder, y volver a ser una ciudad para todos. O sea, la ciudad tiene que cerrar con la gente adentro. O sea, necesitamos que se atiendan las distintas problemáticas de cada barrio, necesitamos que haya inversiones, que haya actividad económica. Necesitamos reconstituir el tejido social, escuchar a todos. O sea, en definitiva, lo que yo quiero decir es que hacer todo lo contrario de lo que hizo Hafkin. En el 2019, Rosario estaba buscando un cambio. De hecho, Hafkin fue el cambio dentro de el mismo frente, porque, digamos, venía gobernando el socialismo, Hafkin ganó la interna, y entonces es como que la sociedad dijo, bueno, vamos a generar un cambio dentro del frente. Bueno, claramente ese cambio fracasó. Uh-huh. Y hoy nosotros entendemos, junto con Ciudad Futura y con otros partidos y sectores sociales, que estamos convencidos que nos van a acompañar a partir del lunes, porque tienen absolutamente claro que quieren estar con nosotros y conformar una nueva mayoría y dejar de lado justamente a la mayoría que hoy gobierna, que es la del frente del macrismo, digamos, ¿no? Donde está Hafkin, el socialismo, digamos, el radicalismo, digo, están todos dentro de ese macrismo. Bueno, entienden que nosotros somos la salida para ese cambio para la ciudad, ¿no?
Roberto, bueno, este domingo es la primera parada, ¿no? Es la interna, y después de la interna se viene la elección general. Llegás al Palacio de los Leones el 10 de diciembre y me imagino que, bueno, vas a buscar ser un intendente en el marco de un proyecto político más grande, ¿no? Y allí también se están dirimiendo cuestiones nacionales. Bueno, tenemos la candidatura de Sergio Massa y de Agustín Rossi, Juan Grabois también dentro de Unión por la Patria. ¿Qué pensás que puede cambiar para Rosario si hay un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno local justamente alineados dentro del mismo marco político? Esa es una pregunta que te dejo ahí. Y la otra pregunta es a los desencantados, aquellos que dijeron, bueno, nosotros en el 2019 votamos al frente de todos porque efectivamente Macri nos había engañado, digamos, votamos una cosa y terminó haciendo otra. ¿Qué se le dice como para volver a enamorarlos o cuál es el punto de encuentro justamente en un momento en el cual parece que hay bastante desencanto también en la política?
Sí, voy a tratar de responderte todo junto. Bien. Digamos, yo estoy convencido, digamos, que lo mejor que le puede pasar al país es que Massa y Rossi ganen la elección y podamos continuar un gobierno y mejorar un gobierno que, depende cómo se lo mire, uno lo puede valorar más o menos y criticar más o menos. Porque yo creo que con el transcurso del tiempo se va a valorar al gobierno. Porque claramente cometió errores, digamos, ¿no? Es indudable. No solo el presidente, la coalición como funcionamiento cometió errores. Que ojalá, digamos, ahora se puedan, y yo creo que también con esta fórmula de consenso, con Massa y Rossi, y los distintos sectores, digo, creo que también están dando muestras de que están corrigiendo los errores de funcionamiento de la coalición, porque yo creo que Sergio Massa fue de los que mejor entendió cómo tenía que funcionar la coalición, digamos, ¿no? Y en ese sentido, si bien también reconocemos que no ha podido en lo que tiene que ver con la cuestión de todos los días, la problemática más importante que es la inflación, digo, todavía no la ha podido resolver. También lo que hay que decir es que la inflación no nació con Massa, uh-huh, ni mucho menos, digamos, Massa de alguna manera vino a través de ver cómo podía solucionar el problema de la inflación, que tiene, digamos, que es multicausal. Y lo centro en la inflación, ¿por qué? Porque yo no quiero, digamos, ser un necio o negar cuál es el principal problema. Porque realmente hay muchas otras variables de la Argentina que están funcionando bien. Digo, el empleo viene creciendo hace 33 meses, digamos, ¿no? El empleo formal, digamos, tenemos una gran preocupación por el empleo informal, por los monotributistas, por los que no tienen, digamos, monotributistas que no deberían serlo, o monotributistas porque no consiguen un trabajo con más derechos, un trabajo registrado, digamos, y entonces se la rebuscan como pueden. Digo, tenemos que pensar en toda la sociedad, interpelar y hablarle a los distintos sectores de la sociedad, a los emprendedores, la economía popular, bueno, todo. Lo que quiero decir es que realmente, a pesar de tener la pandemia macrista, la pandemia del COVID, la guerra, la sequía, digamos, ¿no? Parece las siete plagas de Egipto, el gobierno nacional terminó funcionando, digamos, hizo obra pública, hizo inversiones, desarrolló, digamos, políticas de producción y de inversiones. Digo, pudo completar muy rápidamente el gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a cambiar la matriz energética y va a generar mucho desarrollo para la Argentina. Digo, yo no puedo dejar de valorar que en la pandemia el presidente tomó la decisión no solamente de todo lo que tuvo que ver con las vacunas y todo eso que funcionó muy bien, sino que tomó la decisión de pagar los salarios de los trabajadores. O sea, ustedes imagínense lo que hubiese sido la pandemia macrista, digamos, ¿no? En la pandemia del COVID. ¿Ustedes se creen que Macri hubiese tomado la decisión de pagar los salarios de los trabajadores como se pagaron con los ATP o las ayudas que se generaron, que permitió que las empresas no cerrasen, que se conservasen fuentes de trabajo? Entonces, lo que digo es, ¿se cumplió todo el contrato electoral? No. ¿Se cometieron errores? Sí. Ahora, yo estoy convencido de que lo que está por lo que viene por delante, lo que tenemos por delante en la Argentina, es realmente un crecimiento muy importante que lo tenemos que transformar en desarrollo. Es decir, el crecimiento puede llegar a ser para pocos. El desarrollo es para todos. Digamos, es un desarrollo. El desarrollo también permite que sea con generación de empleo e inclusión social. Entonces, nosotros tenemos que dar ese paso, ese salto, digamos, porque no tenemos que ser un país extractivo ni tenemos que ser un país de materias primas, tenemos que ser un país que le meta valor agregado, le meta mano de obra, le meta industrialización a todo. Y estoy convencido que de los únicos que hablamos de eso somos nosotros. O sea, digo, no veo ni a Bullrich ni a Larreta, bueno, mucho menos a Milei, digamos, planteando el desarrollo del país, la industrialización del país, la defensa de los derechos de los trabajadores, de los sectores más vulnerables. Digo, realmente lo que veo del otro lado es que quieren un país para muy pocos. Entonces, yo lo que le digo a una persona que hoy tiene laburo, que consiguió un laburo y que dice, pucha, loco, tengo laburo y soy pobre, o tengo laburo y me cuesta llegar a fin de mes, o tengo un laburo y necesito otro laburo, decirle, bueno, mira, es cierto, esto es un problema que estoy convencido que lo vamos a solucionar. Lo que te quiero decir es que si nosotros no seguimos con estas políticas y ganan los otros, no es que vas a tener uno o dos laburos, te vas a quedar sin laburo. Entonces, claramente nosotros nunca pensamos a Rosario como una isla, y por supuesto que quisiéramos que a nivel provincial y a nivel nacional pudiéramos tener un correlato de las políticas que queremos llevar adelante. Pero también, déjame decirte esto, no puede ser, porque si no, digo, soy Pablo Hafkin, que lo que dice es, ah, no, si no ganan, no vamos a poder gobernar. No, mirá, yo quiero que ganemos la provincia, porque ya de por sí ganar la provincia va a ser una renovación, porque los cuatro candidatos a gobernador, digo, tenés tres candidatos que son sub 50, tenés a Marcelo Lewandowski, que no es sub 50, pero que claramente, digamos, es una renovación también de la política, digo, Clery, Busato y Toñoli son sub 50, digo, son también grandes dirigentes, entonces digo, ya de por sí, ganando la provincia hay una renovación porque no tenemos reelección. Y a nivel nacional, también, digo, Massa es una persona de 51 años, digamos, ¿no? Y Rossi es una persona que también genera ahí un equilibrio muy importante con su trayectoria y su coherencia y su lealtad. Entonces, a lo que voy es que claramente yo quiero eso. Ahora, lo que digo es, si eso no se da, y nosotros tenemos la posibilidad de ganar la ciudad de Rosario después de 50 años, bueno, nosotros vamos a gobernar con los que estén, digamos, ¿no? Nos guste o no nos guste.
Roberto, vos hablás de hacerte cargo de la ciudad, ¿no? Sí. Como, digamos, un intendente que sea como la primera línea defensiva de los problemas de los rosarinos. Bueno, ahí están planteados todos los escenarios. Si gana el peronismo, si no gana el peronismo. Digamos, y un intendente, ¿qué facultades o qué potestades tiene, por ejemplo, para hacerle frente a los problemas, o sea, más agudos que hoy tenemos en Rosario? Digo, por caso la cuestión de la inseguridad, que es lo primero, que sé que por ahí tenés un plan, pero también hay otros temas que son urgentes. Bueno, ¿qué puede hacer un intendente haciéndose cargo, que es lo que vos proponés justamente para diferenciarte de Hawking?
Todo. Un intendente de Rosario puede hacer todo, porque todos los problemas de Rosario se empiezan a resolver desde Rosario. Entonces, el principal problema es la inseguridad. Bueno, tenemos que tomar la decisión de crear una Secretaría de Seguridad con especialista en seguridad, invertir en seguridad, que es lo que vengo planteando en realidad hace más de 10 años, digamos, ¿no? O sea, hoy una de las publicidades que estamos haciendo en esta campaña es arranca con yo mostrando un celular de la campaña 2015, o sea, de mi primer campaña intendente, diciendo me quiero hacer cargo de la seguridad. O sea, no es que me levanté ahora, digamos, ¿no? Me desperecé y dije, ay, bueno, me quiero hacer cargo de la seguridad, digamos, ¿no? No, lo estoy diciendo hace más de 10 años, porque veía cómo Rosario estaba cada vez peor en materia de seguridad. Por eso digo que cuando Hafkin ganó, la ciudad perdió. Entonces, digo, pero no es solamente el tema seguridad. Digo, es una cuestión de decisión política. A ver, y esto siempre lo aclaro, ¿no? Y más en una radio nacional. Y no subestimo a nadie, pero digo, para ser intendente de Rosario, vos necesitás más votos que la gran mayoría de los gobernadores para ser gobernadores de sus provincias. O sea, digo, Rosario es como una provincia. Es la ciudad más importante de la provincia y es la ciudad más importante del país, que no es capital de provincia. O sea, que tiene industria, tiene servicio, tiene puerto, tiene todo Rosario. Entonces, digo, no es una pequeña localidad que anda mendigando una ambulancia. Digo, Rosario puede hacer todo. El problema es que no lo ha hecho. Y no solamente no lo ha hecho en esta gestión, no lo ha hecho en gestiones anteriores. Digo, Rosario expulsa industrias hace 20 años con un plan de Miguel Lifch, intendente, Mirta Levín, secretaria de planeamiento, le decía a las industrias, vos de acá te tenés que ir. Bueno, ¿pero dónde me voy? Ya no sé, problema tuyo. Entonces se iban a otras localidades porque Rosario no tiene parque industrial. Pues es que a veces a uno le pasa con determinadas cosas que cuando uno le dice a alguien que no es de Rosario ni de la zona, parecería como que uno le está tomando el pelo, digamos, que Rosario no tenga un parque industrial. Rosario, que fue una ciudad muy industrial y con el puerto, digo, etcétera, y hoy lo que ves es que cientos de industrias se fueron de Rosario porque fueron expulsadas de Rosario a parques industriales de otras localidades. ¿Eso qué hace? Hace que vos dejes de recaudar muchísimo dinero, porque el presupuesto municipal, los ingresos municipales, uno los podría dividir en cuatro. Agarra una torta y los parte en cuatro. Un cuarto ingresos de la nación, un cuarto ingreso de la provincia, un cuarto de distintos tributos municipales y un cuarto de DREI, que es el derecho de registro e inspección, que es la actividad económica. Bueno, entonces la perla de la recaudación municipal es el DREI. Bueno, nosotros hemos perdido miles de millones de pesos porque las industrias están tributando, pagando ese DREI en otros municipios o en otras comunas. Bien, y además perdés miles de puestos de trabajo. Porque si se va una empresa, se va otra empresa, se va otra empresa, se va otra empresa, distintas industrias se van de la ciudad, el trabajador de esa industria y de otra industria y de otra industria no vuelve a conseguir trabajo. Porque, digo, no es que el que vive en Rosario y la industria se muda a Roldán, a Alvear, etcétera, se muda con la empresa. Se queda sin trabajo. Entonces, eso también hace que se empiece a destruir el tejido social, porque ese trabajo formal con derechos, con aportes, con obra social, termina en un trabajo precarizado, en la informalidad, en la changa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros necesitamos tener un parque industrial. De hecho, yo quiero hacer dos parques industriales, uno común, digamos, un parque industrial como tantos, pero además quiero un parque industrial biotecnológico. Digo, Rosario tiene su universidad pública, hay universidades privadas, hay centros de investigación con ICET, etcétera, con la posibilidad de generar enormes riquezas para la ciudad si nosotros generamos esas incubadoras y si invertimos y promovemos ese desarrollo científico para que sea una producción científica, una industria del conocimiento. Lo mismo con software, digamos, también. Y eso quiero decir, podría estar en el estudio de esta radio, en el edificio de esta radio, en la peatonal Córdoba podríamos tener empresas de software o empresas de biotecnología. No necesitas, a lo mejor, en algunos casos, un parque industrial alejado de donde vive la población. Entonces, lo que quiero decir es, Rosario tiene enormes posibilidades de desarrollo. Y necesitamos más recursos, y los recursos no se lo tenés que pedir al que paga la tasa inmueble, digamos, la tasa municipal. Se la tenés que pedir claramente al que va generando desarrollo económico.
Claro, eso es muy importante, Roberto, para el vecino que nos está escuchando. Todos estos planes en materia de seguridad, de industrialización, no se van a bancar aumentando los impuestos al vecino, sino justamente de los ingresos que generen esas industrias que se vengan a radicar en Rosario.
Sí, y reclamando lo que a Rosario le corresponde, digamos, ¿no? Digo, a ver, Rosario, por ejemplo, tiene un gasto en salud pública que es más de un cuarto de su presupuesto. Uh-huh. Bueno, me parece que es hora que la provincia haga un aporte mayor y Nación también. Digo, la salud de Rosario no atiende solo a Rosario, atiende a vecinos de otras localidades, vecinos de otras provincias y vecinos de otros países. Entonces, digo, me parece que necesitamos claramente que eso, digamos, se pueda volcar, digamos, en el financiamiento, que lo preste la municipalidad, pero que lo financien más los otros niveles del Estado. ¿Para qué? Bueno, para que a nosotros también nos quede más plata para hacer otras cosas. Pero también lo que quiero decir es esto: no hay gestión. O sea, la municipalidad no gestiona ante la provincia o ante la nación obras públicas o determinados servicios. Hoy las urbanizaciones que se están haciendo en Rosario, o sea, el mejoramiento de barrios, está financiado principalmente por Nación. Uh-huh. Por ejemplo, la más grande es la de Villa Banana, después se hacen muchas obras de mejoramiento barrial con todo lo que fue, digamos, lo que es el RENAVAP, digamos, ¿no? Bueno, eso se hace con Desarrollo Social de la Nación, y lo otro con Ministerio de Obra, en realidad de Hábitat, no de Obra Pública, es financiamiento nacional. Digo, lo que no se sabe, ¿no? Cuando el intendente dice ponemos luces LED, bueno, hay un gran financiamiento de la provincia en esas luces LED. O sea, entonces lo que terminás viendo es que la municipalidad, por sus propios medios, con sus propios recursos, no hace nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho más en una coordinación con la provincia y con la nación. Yo quiero decir esto porque lo viví desde distintos lugares. La municipalidad nunca quiso trabajar de manera coordinada con la nación. Esto lo digo, yo asumí como jefe de ANSES al mes de la asignación, que cuando Cristina creó la asignación por hijo, en diciembre del 2009 asumí. Bueno, no pudimos trabajar en conjunto con la municipalidad. Y así, en cada política pública que tiene cada uno de los ministerios nacionales, no puede trabajar con la municipalidad porque la municipalidad no quiere. Uh-huh. Y esto perjudica a los rosarinos, que es lo que hablamos hace un rato.
Que es una cuestión ideológica.
No, es para posicionarse y decir, nos abandonaron. Claro. No es que te abandonaron, digamos. Vos no querés gestionar. Digo, en materia de seguridad, el intendente, lo pueden googlear, dijo, yo con Aníbal Fernández no me voy a juntar. Uh-huh. Entonces, digo, por eso yo decía antes, digo, yo no quiero, ¿no? Digo, claramente, digo, no quiero que Patricia Bullrich sea presidenta de la Nación. Ahora, si lamentablemente termina siendo presidenta de la Nación, me hago cargo de lo que digo, digamos, no quiero ponerlo en boca de nadie, yo me voy a tener que sentar, si soy intendente de Rosario, con la presidenta. No porque yo ya la haya elegido, o porque la quiera, o porque me guste, o porque coincida en sus ideas. Pero yo tengo que defender a Rosario. ¿Cómo no me voy a juntar? Bueno, digo esto para poner en su lugar, digo, que intendentes de Rosario, hasta del mismo Usandizaga, Caballero, Wiener, Lifchid, se sentaban con los que se tenían que sentar para defender a Rosario. A ver, Lifchid se iba toda la semana a Buenos Aires y se traía una obra pública de Devido, que era el ministro de Infraestructura, y yo estoy seguro que no coincidía con Devido, pero se traía obra pública para la ciudad. O sea, a eso voy. Vos sos intendente Rosario, defendés los intereses de la ciudad. Y ojo, no defendés solamente los intereses, digamos, del Estado municipal propiamente dicho. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, puede pasar que una empresa necesite un crédito del Banco Nación o del Vice para expandirse y generar una inversión, comprar una máquina, tecnología, tomar más trabajadores. Bien, ¿no tiene que estar el intendente haciendo lobby por ese empresario también que quiere mejorar y va a generar más riqueza para la ciudad y va a tributar más para la ciudad? O sea, digo, si hay una empresa que hoy están restringidas importaciones porque estamos con pocos dólares, y entonces esa empresa necesita insumos, necesita una máquina, necesita lo que necesite para a lo mejor no parar la producción o no tener que suspender trabajadores o no tener que despedir trabajadores. Digo, ¿no le importa al intendente? O sea, ¿no le pide a Massa, que es el ministro de Economía, che, loco, aprobame esta importación para esta empresa? O sea, ¿me explico a lo que voy?
Sí, sí.
O sea,
que es la tarea fina que tiene que hacer un intendente, digamos, un mandatario, ¿no? Que está en ese lugar, un lugar tan importante como puede ser la Intendencia de Rosario, que hoy no se está haciendo.
Pero decile a un pequeño industrial, a un pequeño comerciante, que habilite su establecimiento, que renueve la habilitación. Es un suplicio. Claro. O sea, el Banco Municipal, ¿para qué está? El Banco Municipal tiene que estar para los más vulnerables. Claro. O sea, tiene que estar para un vecino que quiere conectarse a la cloaca, que quiere conectarse a la red de gas, ¿no? Que necesita, a lo mejor, no sé, una pieza más porque le nació un pibe más, digamos, ¿no? O sea, porque tuvo un hijo más, porque un comercio que tiene que hacer esto o lo otro, o sea, bueno, para eso tiene que estar, para el monotributista, para eso, para el que paga 9.31 todos los meses, claro. O sea, que hace el aporte de sus trabajadores, bueno, para eso tiene que estar el Banco Municipal. O sea, entonces digo, hay tanto para hacer en Rosario, digo, podríamos estar hablando horas. Digo, no sé, por ejemplo, en estos días salió la información que se están renovando las concesiones de 3 bares que están por la zona de la Barranca, ahí de la zona de Corrientes y el río. Esos espacios públicos, que a lo mejor lo dan por 20, 30 años, lo hace a punta de decreto. O sea, lo que te quiero decir es, eso no se discute en ningún lado, no pasa por el Consejo Municipal. Y yo, cuando fui concejal, planteé que las concesiones de espacios públicos tenían que pasar por el Consejo Municipal. Lo mismo que esta marca de comida rápida en el hipódromo, y como tantas otras cosas. Entonces, lo que quiero es que podamos realmente darnos cuenta que podemos tener una Rosario muy distinta, muchísimo mejor de la que tenemos, si trabajamos en conjunto y si tomamos las mejores ideas que tiene cada uno para la ciudad.
Bueno, Roberto, esto es una primera parada este domingo 16 de julio, son las PASO, después seguramente habrá un camino hacia las generales, con los resultados que sean, por supuesto. Te agradecemos esta visita a tu casa, que es Radio Nacional, y la charla. Así que me gusta esto, ¿no? De que la verdad que hemos tenido suerte que los últimos candidatos y candidatas que nos visitaron vinieron con ideas y con propuestas.
Totalmente.
Los que están con eslogans políticos parece que no vienen a la radio pública. Bueno, gracias.
No, a ustedes, muchas gracias.
Roberto Zuckerman, precandidato a intendente, pasó por la mañana de Radio Nacional.